Hay personas que creen que el diablo no existe, y el diablo se complace porque eso es precisamente lo que él quiere. Si la gente no cree en él, no se cuidará de él. Otros piensan muy ligera y deportivamente acerca de Satanás, y esto también le alegra al diablo. Pero, mi amigo, quiero decirle que estamos en contra de un enemigo brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. Y Satanás nos ve a todos nosotros como enemigos porque somos creados a la imagen de Dios. Como él no puede atacar a Dios directamente, entonces ataca a sus seres queridos para vengarse de Dios. Desde siempre y hasta siempre, esa ha sido y será la práctica de los malvados. Y Satanás es el malvado más grande del mundo. Le invito a acompañarme en el desarrollo de la segunda parte del mensaje, El Poder Detrás del Trono.
Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la Palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, El Amor que Vale. Quédese con nosotros y escuche al Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón.
Amigo, amiga, es una satisfacción el saludarles. Sean bienvenidos a nuestro programa El Amor que Vale. Hoy estudiaremos la segunda parte del mensaje, El Poder Detrás del Trono. Pero hagamos un ligero resumen de la primera parte. Dije que no necesitamos ser realmente unos expertos en ciencias sociales para darnos cuenta que hay en el mundo una crisis de valores éticos, morales, políticos y espirituales. Esta crisis afecta a ciudades grandes y pequeñas, en países subdesarrollados, tanto como en los países desarrollados. En otras palabras, mi amigo, estamos en una verdadera guerra. Algunos dicen que es una guerra política, los conservadores contra los liberales, los independientes contra conservadores y liberales, los socialistas contra liberales, conservadores e independientes, y los comunistas, en donde quiera que existan como partido político, están en contra de todos los demás partidos políticos. Otros dicen que es una guerra cultural, unos tratando de imponer su cultura en otros, y en el proceso destruyendo cualquier otra cultura que se interponga. Otros dicen que es una guerra filosófica, una guerra de ideas, de conceptos, de formas de ver la vida, una guerra de definiciones sobre lo que constituye la existencia humana. Y aunque parezca paradójico, otros dicen que es una guerra religiosa entre protestantes, católicos, musulmanes, budistas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que es una guerra espiritual. Y no vamos a ganarla, ni siquiera vamos a entenderla hasta que conozcamos y expongamos al enemigo, el poder detrás del trono, o sea, Satanás. Existen cuatro puntos básicos que debemos aprender acerca de Satanás. Primero, Dios no creó un diablo. Él fue creado en absoluta perfección. El diablo es una persona creada, pero Dios no creó un diablo. Cuando Dios creó a Satanás, él no era Satanás. Cuando Dios lo creó, él era un querubín, un ángel creado en absoluta perfección. En Ezequiel 28:15 leemos, «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Cuando él fue creado, no fue creado como diablo, sino como lucero, hijo de la mañana. Él llegó a ser Satanás, el padre de la noche, cuando se rebeló contra Dios. Segundo, Satanás fue corrompido por la presunción. Ezequiel 28, versículos 16 y 17. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Él fue corrompido por el orgullo. Su corazón se enalteció. Otra traducción de este pasaje dice, se enalteció a causa de su orgullo. Es lo mismo. Su corazón se llenó de arrogancia y de vanidad. Fue el orgullo lo que hizo al diablo, diablo. Nada mantiene a un pastor o ministro o maestro del evangelio o creyente más alejado de Satanás que la genuina humildad. Nada hace a un hombre más vulnerable a caer que la presunción. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios no creó a un diablo. Dios creó a un santo ángel, pero este santo ángel se enalteció con orgullo. Cuando Dios creó a Lucifer, le dio la capacidad de escoger entre el bien y el mal, y el ángel Lucero escogió el mal. Y lo que motivó su elección fue su orgullo. Satanás es un maestro del engaño. No piense que usted le reconocerá con su ingeniosidad humana. No podrá hacerlo. La Biblia dice en Mateo 24:24, que si fuera posible, aún a los escogidos engañaría. Esa es la razón por la que debemos caminar muy cercanamente a Dios. Satanás siempre ha querido ser adorado. Y en las instituciones teológicas liberales, él está ahí. En las iglesias liberales, mundanas e inicuas, y en las sectas falsas, él está allí. Y esto es lo que vamos a ver más y más en los últimos días. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Alguna vez usted ha visto a un hombre seducir a una mujer o a una mujer que seduce a un hombre? Existe un espíritu seductivo, pero no es de seducción sexual. Ellos seducen teológicamente, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuche la Escritura otra vez. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por lo tanto, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que Satanás fue creado en perfección, pero se corrompió por su orgullo. Él se enalteció a causa de su belleza y dijo, «Yo soy demasiado sabio, hermoso, grande y magnífico para ser menos que Dios». Tercero, Satanás continúa con poder. A veces tenemos la idea que él hoy no tiene ningún poder en este mundo. Pero leamos el versículo 16. «A causa de la multitud de tus contrataciones», o sea, el comercio, «fuiste lleno de iniquidad y pecaste». Y pecaste. Satanás dirige el control maestro, manipulando los corazones y mentes de la gente. Es por ello que vivimos en una sociedad tan violenta. Él es el instigador. ¿Por qué Dios permite que tenga poder? ¿Por qué Dios simplemente no lo elimina? ¿Por qué Dios tan solo no lo destruye? Si Dios hiciera eso, Él no estaría trabajando según su plan, su santidad y su justicia. Dios tiene un plan, y Dios lo está llevando a cabo, y dicho plan está en perfecta sincronización con su santidad. Usted puede encontrar esto en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Esto es lo que Hebreos tiene que decir acerca de Satanás y su destrucción. Así que, por cuanto los hijos, está hablando de nosotros, llamándonos los hijos de Dios. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, esto es, que vivimos en la carne y sangre, o en un cuerpo, él también, y aquí se refiere a Jesús, él también participó de lo mismo. Es decir, que Jesús vino en carne y sangre, Dios se encarnó, él tomó un cuerpo humano para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Alguien dirá, ¿por qué Dios simplemente no lo mata? Dios dice, no, yo pondré a mi hijo en la cruz. ¿Por qué dice que Jesús participó de carne y sangre? Porque somos de carne y sangre, para que Jesús pudiera destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Porque la paga del pecado es muerte, y somos pecadores, y la merecemos. Y Dios es santo y justo. Dios no puede pasar por alto el pecado. El pecado debe ser castigado. Y si Dios tan solo matara al diablo y nos llevara al cielo sin castigar el pecado, Dios dejaría de ser un Dios santo y justo. El dominio del hombre se perdió legalmente y se recobrará legalmente. Dios dijo, un hombre lo perdió y un hombre lo rescatará. El primer Adán lo perdió. El segundo Adán lo recuperará. Es por ello que Dios lo efectúa en concierto con su plan perfecto. Y la batalla que comenzó en el cielo se ganará aquí sobre la tierra. De hecho, ya fue ganada en el tenebroso Calvario, cuando Jesús sufrió, sangró y murió, y dijo, «Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera». Cuando Jesús murió, le quebró la espina dorsal a Satanás. ¿Sabía que un día usted y yo tendremos parte en juzgar a Satanás? ¿Sabía que un día él tendrá que darnos cuentas? ¿Ha pensado en esto? ¿Sabe? Mucha gente se jacta y dice, yo no le tengo miedo al diablo. Esa no es la gran pregunta. La pregunta importante es, ¿le tiene el diablo miedo a usted? Él debe tenerle miedo. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, versículos 5 y 6, que los creyentes no tenemos necesidad de ir a un juez, de llevar a corte a otro hermano. Pablo dice, ¿no son ustedes salvos? ¿No pueden arreglar los asuntos entre ustedes con hermanos creyentes? ¿No saben que uno de estos días vamos a juzgar a los ángeles? Nosotros vamos a juzgar ángeles. Pero Satanás continúa con poder sobre aquellos que no conocen al Señor. Recuerda cuando Jesús fue tentado por Satanás. El diablo le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo encontrará en Lucas capítulo 4, verso 6. A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Qué es lo que él está diciendo? Él está diciendo, todo esto es mío, a mí se ha dado. ¿Cómo le fue entregado? Adán se lo dio. Fueron dados a Adán cuando Dios creó a Adán y Eva. Dios les dijo, te he dado dominio. Adán y Eva le dieron el dominio a Satanás. Y Jesús nunca le dijo a Satanás, Satanás, no tienes ese dominio. Jesús sabía que legalmente ese dominio se había perdido y debía ser recuperado legalmente. Y Jesús sabía que él debía sufrir, derramar su sangre y morir sobre una cruz. Pero mientras tanto, para aquellos que rechazan lo que Jesús hizo en la cruz, aquellos que están en la ignorancia al respecto, o aquellos que se rebelan contra la cruz, ellos aún permanecen en las garras de Satanás. Uno de mis himnos favoritos, si no el himno favorito mío, es Castillo fuerte es nuestro Dios. ¡Qué gran cántico es ese himno! Grandioso en música y teología. Hay una estrofa donde Martín Lutero habla de Satanás y dice, «Acósanos, Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra». Y esto es tan cierto. No piense ligeramente acerca de Satanás. Estamos en contra de un enemigo brillantemente estúpido y grotescamente hermoso. Y regresando a nuestro pasaje de Ezequiel 28, 18, dice, con la multitud de tus maldades. De ahí es de donde nace la guerra cultural de las multitudes de maldades. ¿Por qué Satanás lo ve a usted o a mí como enemigos? Porque usted fue creado a la imagen de Dios. Él no puede atacar a Dios directamente, pero los malvados siempre han sabido que si no pueden atacar a su enemigo, entonces se ataca a uno de sus seres queridos y así lo herirán. ¿No es cierto? Cuando Satanás lo hiere a usted, es su manera de vengarse de Dios porque no puede atacar a Dios directamente. Hechos 10:38 habla de los que están oprimidos por el diablo. Lucas 13:16 habla de una mujer que Satanás tenía atada. Incluso el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7, habló de un mensajero de Satanás que le estaba abofeteando. Satanás aterroriza al mundo. Él es el supremo terrorista. Hay un reinado de maldad, subversión, perversión, desviación. Él quiere dividir, deprimir y destruir. La depresión, opresión y posesión son las obras del diablo. ¿Y sabe qué descubrí al leer la Biblia? Que este diablo desarrolla una guerra especial contra los bebecitos. Es algo interesante, muy interesante. Si usted lee toda la Biblia seguida, encontrará que la nación cananea estaba poseída por el demonio. ¿Qué hacían? Ellos asesinaban a sus bebés. Encontrará a Herodes. ¿Qué hizo? Asesinó a los bebés. ¿Y el faraón? ¿Qué hizo? Asesinó a los bebés. ¿Sabe quién está haciendo lo mismo hoy? ¿Los que ejecutan abortos? Le diré que el poder detrás del trono es el mismo diablo. Podemos entender esto. Es el reino de terror. Es el monstruo sediento de sangre. El poder detrás del trono. Él fue creado en perfección. Él fue corrompido por la presunción. Él continúa con poder. Cuarto, Satanás está condenado a la perdición. Leamos nuevamente el versículo 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Subraye esa frase, por favor. Y para siempre dejarás de ser. De las piedras del fuego al lago de fuego. Ahí es donde él va a parar. Del lugar más alto al lugar más bajo. Y Dios lo va a avergonzar sobre esta tierra donde él ha llevado a cabo su aterrador reinado. Satanás dijo: yo ascenderé y exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Y Jesús dijo: yo descenderé. Jesús descendió del cielo a esta tierra y Jesús destruyó a Satanás en el Calvario. Ya mencioné esta escritura, Hebreos 2, versículo 14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La palabra destruir es la palabra catargeo. No significa destruir. Esta no significa exterminar para que ya no exista. Literalmente significa hacer que no tenga efecto. Cuando Jesús estaba en la cruz, inclinó su cabeza y dijo: consumado es. Y las huestes del infierno se regocijaron diciendo: ¡ja, ja, ja, ja! ¡Él está consumado! Pero Jesús no dijo: estoy consumado, o sea, acabado, derrotado, aniquilado. Él dijo: consumado es. ¿Qué está consumado? La deuda del pecado está totalmente pagada, las profecías están cumplidas, el reino de Satanás está extinguido, acabado, Satanás está paralizado, navega en un barco que se hunde, gobierna un dominio condenado. Luego pusieron a Jesucristo en la sepultura por 3 días y 3 noches. La muerte, el cruel monarca del terror, gritaba de gozo: ¡él está acabado! El infierno estaba de fiesta. Pero el domingo por la mañana, Jesús se estiró, bostezó y salió de la tumba. Esa tumba era solo una habitación de hotel por 3 días y 3 noches. Se levantó y dobló su manto sin ninguna prisa. Entraron y encontraron ese manto doblado, doblado. Luego Jesús hizo que se moviera la piedra. Escúcheme con cuidado. Él no la movió para poder salir. Simplemente la movió para que la gente pudiera entrar. ¡Qué extraordinario! La muerte, ese monarca de terror, ese ministro siniestro de maldad, dirigido por Satanás. ¡Ve a Jesús resucitar victorioso! La muerte retrocede. La muerte tiene las llaves en su mano, la corona sobre su cabeza. Jesús baja a la muerte del trono. Jesús pone sus pulgares en su cuello y estrangula a la muerte. Jesús pone su talón sobre su cuello, le arrebata la corona poniéndosela sobre su cabeza. Toma las llaves de la muerte, del infierno y de la tumba. Y sale de esa sepultura. Amigo, eso está consumado. Satanás está acabado. La muerte y el infierno han sido vencidos por medio de la muerte de Jesús en la cruz, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Satanás está destinado para el infierno. Permítame decirle que el infierno no fue creado para usted, fue creado para el diablo y sus ángeles. Usted puede ir al infierno si lo desea, pero si va, será un intruso. Usted no pertenece allí. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Dios lo hizo a usted para sí mismo. Dios lo hizo para que le conociera, amara y adorara. Nunca piense que Dios hizo a alguien para que fuera a parar al infierno. Y cuando Jesús regrese, seremos hechos tal y como Él es. Está preparado para una buena noticia. Está listo. Si entrega su corazón a Cristo, si se salva, en la resurrección, cuando usted resucite en la semejanza de Jesucristo, Dios lo va a transformar. Dios le otorgará a usted una posición. ¿Me está escuchando? Una posición mayor que la de Satanás antes de su caída. Recuerde cómo describimos a Satanás. Usted en la resurrección no será hecho mejor que Satanás. Usted será hecho semejante a Jesús. Existen dos categorías de personas en el mundo de hoy. Aquellos que dicen como Satanás dijo a Dios, no tu voluntad, mas la mía sea hecha. Y los que sinceramente, como Jesús, dicen, no mi voluntad, Padre, mas la tuya sea hecha. Amigos, no tiene sentido seguir a un perdedor. Entregue su corazón a Jesús ahora mismo. Arrepiéntase de sus pecados y recíbalo por fe. Jesús transformará su vida.
Nos alegraría tanto escuchar de usted. Háganos saber que nuestra programación le es de bendición. Escríbanos a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Ahora, apreciado amigo, apreciada amiga, si desea el mensaje completo, El Poder Detrás del Trono, en CD, para crecer en la fe y compartir la verdad de Dios con otros, este solo cuesta $6, incluyendo su envío. Puede remitir su cheque o money order en dólares mencionando El Poder Detrás del Trono a El Amor que Vale, P.O. Box 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. O llámenos gratuitamente dentro de los Estados Unidos al 1-800-647-9400. Cuando llame al 1-800-647-9400, se le atenderá en español. El Poder Detrás del Trono es parte de la serie de 6 enseñanzas del pastor Adrian Rogers, Cómo Tratar con Satanás. Hallará nuestra información y la serie Cómo Tratar con Satanás en elamorquevale.org.
Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Le esperamos para el próximo mensaje, cuando continuaremos escudriñando aún más con el pastor Adrian Rogers las ricas verdades del amor de Dios, el amor que vale.